Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al podcast Reload, hoy especial Patreon. Porque sí, eso que comentamos en el último podcast de que estábamos preparando algo muy, muy, muy importante. Hoy es el momento de desvelarlo, ya está activo nuestro Patreon. Y para hablar de ello y explicaros exactamente por qué lo hacemos, qué buscamos, qué queremos, tenemos a Pep. ¿Qué tal, Pep?
No lo sé, no lo sé ni yo.
Bien, bien, estamos bien. Por cierto, el Patreon es de Night Games y del podcast Reload, ¿no? Aquí no tiene nada que ver ni Eurogamer ni el canal de YouTube. Ya sabéis que tenemos esos cuatro proyectos, ¿no? Eurogamer y su canal de YouTube, que van por un lado y siguen así, no hay ningún tipo de cambio en eso. Pero hoy hablaremos de podcast Reload, este podcast que estáis escuchando, que sabéis que lo podéis escuchar en nightgames.com o en iTunes, en ebooks, etc. Y de la propia web, ¿no? De nightgames.com, que lleva 9 años y medio activa y donde pues empezamos Pep y yo hace mucho tiempo y luego se unió gente como la que tenemos también al otro lado de la línea. Por un lado, Víctor, ¿qué tal?
¿Qué tal, chicos?
Y por el otro, Fran, que no sé si debutas en el podcast.
Sí, sí, bueno, estuve en uno que era con cámaras y tal, una hack que hicimos así y tal, pero en podcast tal cual, no, es mi debut.
Fran, también conocido como Pinhead, que supongo que a muchos nos sonará más el nombre así. Y chicos, bueno, esto sobre todo es algo que llevamos mucho tiempo hablándolo, pero que yo creo que sobre todo necesita una explicación a nuestros oyentes y a nuestros lectores, que supongo también que muchos estarán sorprendidos. Así que, Víctor, ¿por qué hacemos esto?
Pues básicamente porque no queda otra, ¿no? Es la, digamos, la última alternativa para conseguir un sustento, digamos, que nos permita dedicarnos a escribir sobre videojuegos y hablar sobre videojuegos sin depender de nadie y bueno, y como nos gusta y creemos que hacemos más o menos bien.
Sí, yo creo que, o sea, no quiero poner a la gente nerviosa, pero ese rollo de último recurso o última alternativa, quiero decir, es así. A nosotros, aunque sabemos que no es perfecto, o sea, preferíamos ganar dinero con la publicidad, mayormente de videojuegos, que pedirlo a nuestros lectores y a nuestros oyentes, ¿no? Pero hace meses que las campañas no entran por distintos motivos y pues hemos tenido que tomar una decisión que ha sido esta. O sea, podría haber sido otra, pero no, o no la hemos sabido ver o creemos que no, que no tiene mucho sentido, quiero decir.
Bueno, las campañas no entran en Anite porque también nosotros deliberadamente hemos hecho siempre una web que, a ver, mainstream no es. O sea, hemos hecho
desde luego.
Todo menos generalista y tal, ¿no? Hacemos un tipo de contenido que no llega a todas las masas. Entonces, pues yo sí que creo que, no sé si, no sé vosotros, pero a mí la idea del Patreon y que la gente pague por ayudarnos y también por recibir una serie de contenido, a mí antes lo veía muy raro, pero yo cada vez lo veo más natural y más normal.
Sí, sí, no, y tiene sentido. Y si sale bien, yo creo que es una forma ideal de hacer las cosas, ¿eh? Pero quiero decir, no es que hayamos dicho lo que tenemos ahora no es lo bastante bueno, vamos a buscar otra cosa, sino simplemente es que no había nada más ahora. Sí. O sea, esto es así, no hacemos esto para ganar más dinero, lo hacemos para ganar algo de dinero.
Sí, sí.
Y vaya por delante que sin rencores, ¿eh? Que no estoy echando las culpas a nadie porque, como decía Xavi, o sea, el mundo de la crítica de videojuegos o el hablar de videojuegos en internet ha cambiado mucho, como los propios videojuegos. Han surgido nuevos escenarios, ha habido una crisis de por medio, no sé si os habéis enterado, y pues por eso, por muchos motivos, algunos más o menos dependientes de nosotros, pues llevamos unos meses sin dinero, y esto es así, y sí, no pasa nada por decirlo,
tenía,
vaya.
No tenía avisos, o sea, de cambiar,
no,
con lo cual.
No sé, por eso, hemos aguantado un tiempo, evidentemente.
Lo decíamos antes, fuera de micro, antes de empezar el programa, Fran, que
¿sí?
Estamos un poco acojonados, ¿no?
Joder, y tanto. Sí, sí. A ver, es que es lo que dice Pep, que es decir, bueno, lo dijo un día, Pep, la frase se me quedó grabada en la cabeza. Dijo, la alegría está muy bien de hacer las cosas que nos gustan, pero la alegría se acaba donde empieza el hambre. Y es un poco eso, o sea, estamos muy contentos con lo que hacemos y desde el último cambio editorial, o sea, no sé, yo estoy muy contento, muy, muy feliz con el tipo de contenido que hacemos, pero claro, comercialmente, si no responde la fórmula, pues hay que buscar nuevas formas de financiarlo, como sea, de seguir siendo Nair, más y mejor, creo yo.
Sí, no sé, nosotros yo creo que la necesidad del Patreon también nace de la idea de decir, ostras, es que sería una pena cerrar a Knight, ¿no? En realidad, vamos a darle la oportunidad a la gente y a nosotros mismos de ver si esto realmente interesa, que si no lo hace, o a lo mejor sí que interesa, pero no se dispone de los recursos en general de hacer que esto sea sostenible, oye, no pasa nada, quiero decir, ya haremos otras cosas o ya veremos lo que hacemos, pero... no sé, creemos todos, ¿no?, que era un paso este, por lo menos había que intentarlo, ¿no? Había que, sí, o hay que intentarlo.
Ese es el titular, vaya, sin duda.
O sea, y si sale bien, ojo, esto es la polla. Quiero decir, vamos claro, aquí a hacer maravillas que yo creo que ninguno de nosotros nos podíamos haber imaginado el año pasado. Así que estamos un poco en ese punto, porque las necesidades de gastos, evidentemente, son evidentes desde las más... no sé, las que saltan en primera vista, como los servidores de la web, yo qué sé, el mantenimiento también de diseño, de bugs y de cosas así, pero luego nosotros gastamos realmente poco, pero sí que también tenemos pues un poquito de oficina, que eso pues lleva asociado el internet, lleva asociado la luz, etcétera, e impuestos, evidentemente, y sobre todo, y ahí es donde vamos, y por eso pedimos lo que pedimos, el sueldo de... Pep, Fran y Víctor, más posibles colaboraciones que queremos también tener, porque nosotros solo entendemos a Knight y Reload si nos podemos dedicar al 100% a ello, ¿no? Es decir, si nosotros jugásemos de 7 a 8 o de 7 a 9 cada día y no estuviésemos en contacto con todos los juegos con los que estamos, no probásemos cada día mil millones de cosas, leyésemos mil millones de webs, no creo que pudiésemos hablar de la misma forma y con la misma pasión y tal, ¿no? Con lo cual, bueno, sí, podríamos pedir para los gastos básicos, pues en realidad estaríamos en las mismas, ¿no? No perderíamos lo que somos.
Sí, no, el casi muertismo está bien para hacer bromas, pero no para vivirlo. Quiero decir, yo siempre he entendido a Knight como una web asociada a la actualidad. Y sí que se puede hacer un tipo de crítica más académico, se puede hacer una web que sea más de consultas puntuales y de... no de estar ahí cada día viendo qué pasa y comentando, pero yo creo que a Knight es justo eso y que no se puede hacer al ritmo que debería sin una dedicación pues a jornada completa prácticamente, sí, de hecho es sin él prácticamente, ¿vale?
Sí, y luego evidentemente si el podcast y si el Patreon sale en el contenido de la Knight estaría más que asegurado, es decir, los análisis, las noticias, los avances, los hotlines y muchas más propuestas que seguro que en los próximos meses yo creo que os podrían gustar. Y evidentemente el podcast tendría una actualidad, o sea, una frecuencia germánica de cada semana, el mismo día, una duración, vamos, o mínimo hora y media, o hora y media. Con lo cual, digamos, ahí sí que nosotros, claro, si no hemos estado haciendo podcast regularmente estos últimos meses es porque tenemos mucho trabajo y el podcast, o sea... Llevamos 6 años haciéndolo sin ver ni un céntimo en ningún solo programa, ¿no? Así que, claro, en la lista de prioridades siempre, si no coincidíamos uno al otro, tal, pues era complicado ajustarnos a y quedar todos, ¿no? Pero sí, ¿qué os parece si vamos ya a hablar un poquito lo que pedimos y lo que ofrecemos y lo que queremos hacer, chicos?
Venga.
Perfecto.
Venga, va. A ver, lo mínimo que pedimos es, ojo, $4.500 al mes. Pep, ¿por qué? Por lo que acabas de decir, ¿no?
Parémonos a analizar la frase. Lo de 4.500 creo que lo entendemos todos, pero ojo, son dólares que aunque está fuerte ahora, no vamos a entretenernos con eso, sigue siendo menos que euros, quiero decir, no son 4.500 euros, tengamos eso en cuenta, son al mes, esto es un Patreon, no es un Kickstarter, no es un único pago, es un apoyo continuado al trabajo que hacemos. ¿Y qué más iba a decir? No, y creo que ya está. Y lo que hemos dicho, los gastos...
Los 4.500 de estos cubren el sueldo de 3 personas, básicamente, 2 a jornada completa y 2 a media. La media sería mía y de Fran, y la jornada completa tuya y de Víctor, que pues paraos a contar, ¿no? Si son 1.000 euros de sueldo, pues ya se va a los 2.000 más impuestos, más los 1.000 más entre las 2 jornadas medias... Ya son 3.000 y pico, más oficina, luz, servidores, gastos. vamos, los 4.000 dan justito para cubrir todo esto, pero creemos que es una cifra con la que nosotros podríamos por lo menos subsistir sin tener que comer arroz y Coca-Cola todos los días.
¿Coca-Cola?
¿Qué?
Coca-Cola, que más quisiéramos.
Bueno, la del Lidl, tío, la de...
La Freeway. Freeway Cola.
Pero bueno, vamos ya al optimismo, pasemos esto... También hay que decir que si no llegamos a los 4.500 euros, nos daremos de plazo a lo mejor un mes y medio, dos meses como tal, como mucho, para ver si llegamos a esa cifra. Pues no podríamos seguir con los dos proyectos, ¿no? Con Anite y con Reload, porque no habría nada, o sea, no habría dinero para seguir con ello. Veríamos lo que haríamos en todo caso. No, la verdad es que no lo sabemos. Pero sigamos, imaginemos que llegamos a este punto. A los 5.500 dólares haríamos Anite Móvil. Víctor, eso llevas tiempo ya pensándolo y planificándolo con Free.
Esto es, Free y yo hablamos todos los días de esta movida. Sueño a veces con la versión móvil de Night.
Y esta está un poco hecha, de hecho, ¿no?
Y sí, bueno, sí.
Conceptual.
No, y estuve diseñándola con él y tal. Más o menos está hecha. Lo único que hay que hacer es hacerlo. que es eso. Sabemos más o menos el presupuesto, etcétera. Y seguramente podríamos haberla hecho a lo guarro sin pagar a nadie, pero estamos muy en contra de eso y por eso no lo hemos hecho hasta ahora, vaya. Yo me imagino que mucha gente está como pensando que hijos de puta que no quieren hacer la versión móvil porque por puro odio o lo que sea. Pero yo la habría hecho el día uno, lo único que, no sé, que evidentemente no se pudo.
Luego...
Pero sí, ese tramo, digamos, es... Y ya no solo Anite Móvil, es... las mil y una cosas que aparte de eso se nos vayan ocurriendo, digamos. Es añadir eso, un tramo más de
ya llegaremos ahí, porque hay un punto que más tarde que en el que la chapa y pintura se general.
Sí, sí, la chapa y pintura es a mayores, vaya, pero la web ya siempre tiene cositas, ¿no? Que hay que hacer en ella, pequeñas que ni se ven, pero están ahí, vaya.
Y desde luego, por ahí también entraría, por lo que concierne al podcast, mejorar la calidad de audio dentro de lo que podamos. Nos convendría comprarnos una nueva mesa de mezclas con nuevos micros e incluso pagar algún software para hacer las charlas para que se grabe un poquito mejor el audio con los que estéis a distancia. Micros para también más profesionales para los que estéis de a distancia, para que no se tenga que grabar con un poco micros de circunstancias. Es decir, mejorar en general la calidad del podcast, ¿no? Pero, Fran, el siguiente tramo, el de 7.000 dólares al mes, es el que concierne a los colaboradores. Eso a mí es de los que más me ilusiona y creo que el que más beneficiaría en general.
A mí también. Hombre, entre dos o tres personas o cuatro es muy difícil lo que tenemos que hacer. Y a mí me hace mucha ilusión firmas invitadas, por ejemplo, o sea, invitar a gente a que exponga sus ideas, sus artículos en la web, pero también gente fija que esté más o menos más implicada en ahí, que nos ayude a darle más diversidad a la visión de la web. No sé, a mí me hace mucha ilusión que entre sangre nueva un poco.
Y Pep, también para cubrir un montón más de juegos, ¿no? Es decir, ahora nosotros podemos escribir o hablar de los que, o vosotros sobre todo en Anite, de los que da el tiempo.
Sí, sí, y de los que tenemos. Hay otra cosa que hemos hablado poco, la verdad, aquí entre nosotros, que es que si sale esto, no sabemos realmente cuál será la relación con las distribuidoras. Igual parte de ese dinero tenemos que invertirlo en comprar los juegos, que es una cosa que ahora parece una tontería, porque no podíamos hacer. A veces veíamos que un juego estaba a la venta, nosotros no lo teníamos y tampoco podíamos comprarlo. Era un poco frustrante y, joder, pues eso, estamos... Ya no hace falta ni que sea un ¿cómo se llama eso? Un rango superior de dinero. Simplemente poder destinar parte de nuestro sueldo a comprar juegos que por A o por B no tenemos en la oficina, coño, también ayudará al contenido.
Yo, eso, quiero... aquí ahora que estamos aquí en medio, quiero remarcar de nuevo que nosotros siempre nos hemos, a pesar de que colaboramos en algunas cosas, el equipo de Anite y el equipo de Eurogamer, ¿no? Pues evidentemente Pep sale mucho en el canal de YouTube de Eurogamer, yo salgo en el podcast de Anite, pero las webs sí que se han mantenido muy muy distintas y luego a nivel organizativo también. El único nexo que había en común quizás era yo, porque me encargaba un poquito de gestionar el tema de la publicidad y tal, pero como bien decíamos al principio, pues cada vez menos en a night, ¿no? Pero Eurogamer y con YouTube, evidentemente, estamos yendo muy muy bien, pero todo lo que se gana con Eurogamer se tiene que destinar a Eurogamer, a la gente que trabaja en Eurogamer, a José, a Borja, a Pablo Algaba, a Jaime San Simón. Es decir, no puede que, o sea, un proyecto que ahora mismo no generaba dinero como a night no se puede financiar con el dinero que se genera de lo otro, porque se lastran los dos, no es sostenible. Y yo creo que la gente también, ¿no? Que muchos pueden pensar, coño, pero si en Eurogamer está bien. Ah, normal, quiero decir, podemos sobrevivir, sí. Pero luego que la gente de night no ve nada del dinero de Eurogamer. Administrativamente son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Y creo que como productos también son muy distintos. Eurogamer va a cierto tipo de público y a night y Reload van a otro cierto tipo de público, ¿no? Que, en mi opinión, y por eso estoy un poco esperanzado con el tema Patreon, yo creo que nosotros tenemos un público también, quizás en Anite y Reload, un poquito más, no sé, que, ni que sea porque llevamos más tiempo, ¿no? Quizás, no sé si más fiel o más participativo o incluso más adulto, de media, de edad. Y eso, pues el Patreon quizás no sea algo tan extraño para ese tipo de público. A lo mejor sí, ¿eh? No, estoy hablando totalmente de intuición. Pero bueno, Víctor, seguíamos con el siguiente tramo, que ya es el último, que son los $8,000 al mes, que ahí sí que ya haríamos mejoras totales, ¿no? Por ejemplo, una web responsiva, redistribuir un poquito también el diseño, etcétera.
Sí, sí, sí. Evidentemente, nosotros pasamos muchísimo tiempo en Anite, más que nadie, imagino. Igual hay alguien que está 24 horas al día en Anite, vaya, pero intuyo que nosotros estamos un poco más. Y constante, no sé, Pepi, Fran, ¿cuántas veces hemos hablado de hacer cosas y no hemos hecho nada porque no podíamos? Sí, miles. O sea, yo cuando no tenemos ideas constantemente.
Cuando no puedo dormir, hago bocetos con el Photoshop, está así. O sea, por diseño no será.
Eso, lo único, claro, lo que tenemos de dedicación y de pasión no está correspondido con los recursos, digamos, pero tenemos un montón de ideas para todo, o sea, para mejorar cosas, para cambiar cosas, para añadir cosas, que y aparte, no, claro, tendríamos como más margen para hacer pruebas, ¿no? Para añadir algo y si no funciona muy bien, ir retocándolo hasta que fuera guay y tal. No sé, ese es el, digamos, los $8,000 al mes, que sería espectacular, vaya.
La hostia, sí.
Lloraría todo el día. Ya, joder, nos permitirían, nos darían una libertad extrema, vaya, para, ya no para nosotros, vaya, sino para que la gente que entra en la web la vea, lo la flipa, vea mejor.
Yo si llegamos a 8,000 me apunto al podcast cada semana, ¿eh? Yo lo anuncio aquí ya en exclusiva.
Bueno, ya antes, Fran.
Es caro, ¿no? Es caro, Fran.
Joder, sí, macho, hombre. Fran.
Hombre, por 8,000 al mes yo me pongo al Twitter y todo.
Aquí va. Vamos, hombre, evidentemente si pasamos de los 8,000 añadiríamos más goals, sobre todo también pues ligados no solo a la web sino también al contenido, pero vamos a hablar de los tramos que hemos puesto, porque también según lo que vosotros podáis aportar, que si no podéis aportar, oye, no pasa absolutamente nada, la web va a seguir siendo gratis y el podcast va a seguir siendo gratis por lo menos durante un tiempo limitado, pero hasta que dure, pero el... Sí que pues intentamos dar unas ciertas recompensas, ¿no? A la gente que colabore con nosotros. La aportación mínima la hemos fijado en $2, que pues daría una serie de ventajas que tampoco están mal, que la más anecdótica quizás es el logro de bronce en el perfil de Anite, que oye, eso está bien. Pero también un podcast exclusivo para suscriptores, porque el Patreon nos permite comunicarnos con toda la gente que nos apoya de forma directa, que recibiríais un mail directo con, pues si os mandamos un enlace a un MP3, pues venga, lo recibiréis del tirón. Si os mandamos una imagen, un vídeo, lo que sea, también. Así que podemos hacer cosas solo para los distintos tramos incluso, ¿no? Pues es un podcast exclusivo para suscriptores al año y también, Pep, un sorteo mensual de un juego solo para los Patreons.
Sí, eso es. Entre los que hayan colaborado de alguna forma, pues se sorteará un juego.
Sea un juego indie, un juego AAA, lo que tengamos, ¿no?
Sí. Pero
que será Bayonetta de 360 siempre, cada vez.
No, pero que evidentemente, pues claro, las posibilidades de ganar son muchísimo más altas que si no.
Que en un sorteo abierto en la web, claro. Claro. Sí. Y después está el... O sea, con esa colaboración mínima se abre el canal de comunicación. O sea, Patreon... lo que decías, Xavi, nos permite hablar con todo el mundo que ha ayudado de alguna forma. Y aquí, pues, ya digo, no quiero hablar mucho de Kickstarter para no confundir, pero igual la gente se hace una idea aproximada. Las actualizaciones, por ejemplo, nosotros iremos pues comentando cómo va la cosa, reaccionando a, no sé, a la cantidad de dinero que se esté recibiendo. O sea, ¿qué es eso? Que mantendremos una comunicación activa e interactiva a través de Patreon.
¿Vale? Sí, sí. Y además, como esto también es muy orgánico, nosotros, lo acabáis de decir vosotros, nuestra ambición siempre ha sido máxima con Unite y con Reload, ¿no? Si no hemos ido a más es porque teníamos que ser realistas también en cuanto a recursos, pero si ganásemos, yo que sé, $500,000 al mes, evidentemente invertiríamos en hacer, vamos, mil y mil cosas, siempre en base a nuestro estilo y a lo que sabemos que a la gente le puede gustar, ¿no? Pero eso ya vendría también con el tiempo, ¿no? El Patreon este tampoco no es fijo, podemos añadir más recompensas, nunca quitar, pero sí que podemos añadir más cositas chulas o más tramos o lo que sea, ¿no?
Y vamos, que se admiten sugerencias, esto vaya por delante, no, claro. No hace falta ni decirlo, o sea, no somos expertos en Patreon, más quisiéramos.
Se piden sugerencias, de hecho.
Luego tenemos el tramo de los $5, que tiene una cosa que está muy chula, que es acceso antes a los podcasts. Es decir, te mandaríamos 1 o 2 días antes el podcast vía Patreon para que te lo puedas poner en tu teléfono o escucharlo en el ordenador o lo que quieras, pero sí que lo tendrías antes que los demás. Early access, básicamente, vaya.
Sí, sí, sí.
¿Qué más tendríamos, Pep?
Pues habíamos pensado que en la parte de las preguntitas, esa mítica sección del podcast en la que, bueno, pues leemos lo que nos comenta la gente, pues sería interesante aprovecharla para eso, ¿no? Para ese canal de comunicación al que nos referíamos hace un momento y hacer que sean los colaboradores, en este caso la gente que ponga $5 o más, quien pueda hacer las preguntitas y quien, por lo tanto, pueda escuchar la respuesta. Sería como un anexo dentro de cada programa del podcast que se descargaría por separado y, en este caso, solo si contribuyes con más de $5.
Eso no quiere decir que desaparezcan las preguntitas del podcast Reload, podemos algún día hacerlo tal, pero sí que responderíamos las preguntas exclusivas de la gente del Patreon solo para la gente del Patreon, ¿vale? Es decir, no quitamos nada al podcast original, pero sí que añadimos a lo mejor 15-20 minutos extra de podcast a los del Patreon por dudas relacionadas, ya sea A, con el propio Patreon, B, sugerencias sobre la web y el podcast, planes de futuro, lo que sea, ¿no? Las discusiones sobre el propio Patreon los haremos con los Patreons también, ¿no? Y pues eso, creíamos que sí que era un valor añadido para la gente que realmente pues nos está de algún modo financiando. Y también nosotros en la web y en el podcast normalmente tomamos bastantes decisiones que muchas veces nos gustaría consultar con la gente, ¿no? Si estás ya en este tramo de $5, haríamos ese tipo de encuestas, ya sean mensuales o, ¿no? Por ejemplo, algún debate tipo notas sí, notas no. Víctor, Fran.
Sí, sí, sí. Para...
Sí. Referéndum, a saco, vaya. O sea,
que... Sí, de nuevo, para que... O sea, ya tenemos en cuenta, evidentemente, lo que opina la gente, pero evidentemente como incentivo para los que aporten $5, que sinceramente me parece un dinero considerable y es algo que creo que hay que agradecer, pues digamos que tendrían ese espacio más exclusivo donde debatir sobre eso. Los ejemplos es las notas, por ejemplo.
Con lo de las notas es muy radical, la decisión ahí seguramente la acabaríamos tomando nosotros porque, no sé, ¿no? Es como, bueno, no sé, pero a lo mejor el artículo que se publica la semana que viene, este tema o este tema, ¿no? ¿Qué es lo que más os interesa?
Sí, claro.
Lo de poder discutir estos temas directamente con los lectores también.
Exacto.
Una especie de cara a cara. Eso creo que está muy bien.
Luego, pasamos ya al siguiente tramo, los de $10. Aquí ya empiezan las locuras, ¿eh, amigos?
Este me pone a mí, ¿eh?
Este a mí también, Fran. Pues en este tramo de los $10 vamos a hacer un podcast quincenal que será de acceso totalmente exclusivo para la gente que pague $10 o más sobre películas y series, sobre lo que vayamos viendo nosotros, que es algo que ya habíamos tocado en algún off-topic, nunca habíamos acabado de encontrarle el encaje, pero sí que grabaríamos eso, 15-20 minutitos hablando de lo que vamos viendo, lo que vamos escuchando, un poco off-topic, pero que sí que se lo mandaríamos en exclusiva a la gente que esté en este tramo ya bastante premium, ¿eh?
Sí, sí, ya ves.
Gente de plata, además. ¿Por qué? ¿Por qué de plata?
Porque otra de las recompensas, tú has dicho antes que no era importante, che, pero ¿cómo no va a ser esto importante? Claro, un
realmente
logro
sí, realmente sí.
De plata en el perfil de Anite.
Quizá lo más importante, puede ser.
Totalmente.
De hecho, sí.
Según cómo lo mires.
Y no solo la gente de 2, 5 y 10 dólares entran en el sorteo de un juego, sino que los que paguen 10 dólares además entran en el sorteo de otro juego
sí.
al mes.
O sea, otra criba, tienes todavía. Bueno, sí, claro, de hecho tienes más posibilidades sí o sí de que te toque. Y voy a decir que no, porque igual hay más gente que pone 10 que gente que pone 2, pero en cualquier caso son acumulativos.
Sí.
Me lío
sí.
con las mates. No dejas de participar en el primer sorteo y además participas en un segundo. Que bueno, seguramente intentaremos que sea un juego distinto, porque si tienes muchísima suerte no te toquen dos iguales. Pero eso, sí, como no sé, estás pagando 10 pavos, ya esto ya es muy, muy serio, vaya.
El siguiente tramo es de 20 dólares. Explícame el primero, pero por esto no lo acabo de entender.
El nombre es un poco raro, pero lo hicimos entre Víctor y yo. De hecho, lo propuso él y yo le añadí la coletilla. Aquí pone, lo leo tal cual. Regalo, 2 puntos. Bayonetta 2 Long Stream, 2 puntos. La película. O sea, esto básicamente es quedar Víctor y yo más el público que esté por aquí en la oficina o donde sea que quedemos y hacer esa famosa partida interminable a Bayonetta 2. O sea, un streaming, seguramente. O sea, otra vez, se puede hacer un stream privado al que se le manda el enlace solo a los contribuyentes. ¿Contribuyentes? ¿Eso lo podemos decir?
Sí, sí, sí. O sea, los Patreons, ¿no? Digamos.
Queda muy de político, ¿eh?
Los patrones. Bueno, esto queda muy de Siguana.
Y ahí estaremos, vaya, lo que haga falta. Y después incluso se publica en DVD y Blu-ray. En el sí. Corte Inglés, no sé.
Sí, luego ya lo pondríamos para todo el mundo. O a lo mejor ya veríamos. A lo mejor haríamos el directo en abierto para todo el mundo. Pero sí que haríamos al principio pues media hora o una hora exclusiva para. O una misión en exclusiva para vosotros, los que pagáis más de 20 y tal, ¿no? Pero también hay muchas cosas interesantes, como por ejemplo, uno de los que esté en este tramo o superior participará en el podcast una vez al mes, por lo menos. A lo mejor lo hacemos más regular, pero mínimo una vez al mes elegiremos a alguien de los que estén ahí que tengáis ganas de participar, evidentemente. Lo preguntaremos.
Vaya marrón, que pagas, no sí. quieres salir y te obligamos.
Y os llamaríamos y pues participaríais también un poquito pues para hacer preguntas, para hablar de algún juego, alguna experiencia, lo que os apetezca. También planeamos hacer una o dos fiestas al año. Cuando digo fiestas, digo encuentros, ya sea una cena con mucha gente o un encuentro en un bar y a tomar unas cervezas o vamos, ya veríamos dónde también, porque seguramente una sería en Barcelona, pero también podríamos ir a Madrid o a Sevilla o a Bilbao o donde sea, ¿no? Nos da igual, en realidad pues, una vez nos subimos ya en un tren, pues y la gente que pagase 20 o más tendría la entrada siempre gratis, garantizada, vamos, ¿no? VIP total, tendría la zona VIP, podríamos la zona VIP, ¿no? Dentro con...
Que sea todo, menos un trocito pequeño para los que no han pagado.
El puy de portero. Y ahí sí que ya el logro de oro en el perfil de Anite, esto loquísimo, ¿eh?
A ver si puedo pagar yo 20 dólares para tener el logro de oro en mi perfil, claro, es que sería muy jodido de que lo tenga todo el mundo menos tú.
Y en los 50, aquí hay una cosa que es muy chula, que es, aparte de todo lo demás, 50 dólares al mes, entras en la junta de accionistas. Nosotros hacemos reuniones habitualmente para decidir el contenido que publicamos, los juegos que tenemos y tal, hablamos entre nosotros. Pues ahí esta persona entraría en esa junta de accionistas y nos podría ayudar también a decir el contenido que hacemos y ver cómo trabajamos, etcétera, que eso está muy chulo. Eso está
sí, sí. Sería por un hangout o por un Skype. O sea, pues eso, estaríamos los que tocara en esa sesión hablando sobre lo que está previsto hacer durante los próximos días y pues eso, quien le corresponda podría decir su opinión, preguntar y estar enterado en definitiva. O sea, la transparencia es algo fundamental cuando se opta por una cosa así.
Y el último tramo, que es el de 350 dólares, es más para profesionales o empresas. Le pondríamos una sección especial en la web, un banner en el que podría promocionar lo que quieran. Digamos, sea un juego indie o ya sea una escuela. Nos reservaremos también ahí un poquito el derecho de decir, si lo paga un casino, pues veremos si queremos aceptar eso. Pero...
Yo acepto, sin problema.
Pero en general sí que pues pondríamos tal, o si alguien pues lo prefiere y dice, oye, no, pues prefiero que mencionéis lo que yo hago en el podcast, pues también no habría problema, ¿no? Eso sí, pues habría que estar un mes y pagar, ¿no? Que no, ahí supongo que puede haber el pillaje de Patreonil, puede existir, eso es algo que existe.
Puede darse.
Sí, pero,
¿no? Sí,
o sea, no hay mal.
Yo lo voy a proponer a las Matrix, a ver si les parece bien poner.
¿Vale? Muy bien.
Que seguro compartimos muchos lectores, creo yo.
Sí, ya ves. En fin, pues eso es lo que hay. Evidentemente, como decías, Pep, estamos súper abiertos a nunca quitar cosas de aquí, pero siempre a poner, ¿no? Es decir, si alguien dice, ostras, chicos, pues, ¿por qué no hacéis una vez al mes un streaming en vídeo jugando a lo que sea? Pues oye, lo podemos hacer. O ¿por qué no hacéis un Hotline a Night vía Hangout una vez al mes? O lo podemos hacer, no sé. Eso lo iremos viendo también en función de vuestro feedback, pero esas cosas que acabo de decir ya las haremos en la web, ¿no? Ya, es decir, tener recursos implicará que podamos hacer mucho más contenido y más elaborado, con lo cual pues ya lo iremos haciendo. Pero el Patreon y estas recompensas también son una excusa para agradecer de algún modo y humildemente a la gente que nos apoya, ¿no?
Sí, sí. En cualquier caso, tampoco queremos asustar o menospreciar, Dios nos libre, a la gente que, como decíamos al principio, pues no pueda colaborar con esa aportación económica. Quiero decir que si nos habláis por el Twitter, bueno, igual no es el mejor ejemplo en mi caso, pero seguirá siendo fácil contactar con nosotros, vaya, están los mensajes privados, que no os penséis que vamos a cerrar la boca con cualquiera que no nos haya pagado, vaya, no tiene más, ¿vale? Seguimos estando aquí y seguimos siendo accesibles. Y
además, una forma de colaborar, aunque sea sin dinero, es compartir esto, creo yo.
Sí, sí, desde luego.
Movernos por las redes sociales, por Facebook, por Twitter.
Sí, sí.
Y ser conscientes de eso, ¿no? De que, bueno, es eso, ¿no? Nosotros creemos que lo que ofrece a Night y la forma que tenemos de hablar de algunos temas, ¿no? Es. Yo no entro en si es buena o mala, pero sí que hay pocas alternativas, ¿no? No hay muchas alternativas, especialmente en castellano, que las hay muy buenas, ¿eh? Pero. Sería una pena que dejase de existir ese espacio, ¿no? Que yo creo que sí que tiene un público, un interés. Y si no, o es eso, o no hay, no, lo que no existe es la pasta para poder financiar eso, pues oye, pues, bueno, hemos estado 9 años y medio que ya son todo un regalo. Así que fantástico. Y no sé si queréis añadir algo más acerca del Patreon o pasamos a hablar ya un poquito de juegos para la gente que nos escuche por primera vez, que vea cómo hablamos de los juegos y cómo.
Que no se piense que es todo pedir.
Claro.
Yo sí quería añadir, Xavi, que no lo hemos mencionado y tampoco sé si, bueno, creo que la gente sí se lo puede preguntar. No hemos puesto ningún objetivo que implique eliminar la publicidad de la web, porque por lo que hemos dicho, porque pedir dinero a los lectores tampoco es necesariamente nuestra primera opción. Quiero decir, si a partir de ahora, coño, la gente se despierta y empiezan a llegarnos campañas como locos, pues igual decimos, vale, el Patreon ha servido para esto, ahora ya podemos volver a otro modelo. Quiero decir, yo que sé, que si nos ofrecen una campaña sería absurdo, creo yo, decir que no.
Claro, o sea, nosotros, a ver, y teniendo en cuenta que nosotros hemos rechazado un montón de campañas por creer que eran o demasiado intrusivas, nunca les hemos puesto ni interstitials, ni pop-ups, ni nada así, que nos hubiesen, de hecho, dado bastante más dinero por respeto a los
usuarios. Y que nunca nos han condicionado las campañas, quiero decir, claro. Si influyeran negativamente en nuestro trabajo, lo diríamos. Vamos, o sea, el discurso sería otro, sería, las campañas son nocivas para la web, vamos a hacer el Patreon, pero es que no es así, simplemente ahora mismo resulta que no hay campañas, con lo cual nos buscamos una alternativa. Si vuelven las campañas y son con unas condiciones que a nosotros nos parezcan aceptables, pues coño, pero, encantado.
Y al revés, si vemos que el modelo de Patreon es infinitamente superior al modelo de publicitario, podemos llegar a decir, quitamos totalmente la publicidad y nos centramos, nosotros ya, digamos, nuestro objetivo ya no sería conseguir publicidad, sino que sería conseguir más gente que se una al Patreon, porque ve que hay pues un valor detrás o porque ve que nos ayuda a hacer mejor el trabajo, a hacer más contenido con más colaboradores y hacer una web pues más grande, con más recursos, etc.
Esa es la idea, ¿no? Si gracias a esto pasamos de 0 opciones a 2, pues coño, ya las estudiaremos, ¿no? Pero eso, no, ahora mismo es que no podemos adelantar acontecimientos porque no sabemos nada.
Y siempre lo hablaríamos con vosotros, con los Patreons, con la comunidad, es decir, ya serían, como entráis en la ecuación ahora mucho más, ¿no? Con mucha más fuerza, con la X, con la Y, con la Z, pues todo eso se discutiría y se vería pues de buen rollo. Vamos a hablar de Hotline Miami, amigos.
Venga.
¡Ah!
Ain't nobody's dirty business how my baby treat me. Nobody's business but mine. Ain't nobody's doggone business how my baby treat me. Nobody's business but my own. These mornings, gonna wake up crazy, gonna grab my gun, kill my baby, nobody.
Brad, desarrolla tu... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Los elefantes? ¿Qué, ¿cómo se llama el sonido que hacen?
No sé, no sé.
Es bramido.
¿Sí?
Sí.
Pues desarrolla el bramido ese de...
Pues me tiene loco. Solo he jugado 4 horas, ¿eh? No he tenido tiempo todavía de ponerme a saco, pero es que me está volando la cabeza de manera espectacular, ¿no?
¿Más y mejor que el primero o no?
Yo creo que sí. Está más loco que el primero, que ya es difícil. La banda sonora me tiene alucinado también.
La banda sonora es...
Es una maravilla. Y bueno, estoy esperando acabarlo para ver si la historia tiene algún tipo de cohesión más de la que yo creo que tiene, pero de momento, vamos, encantadísimo de la vida con él.
Tiene una curva de dificultad bastante jodida, ¿eh?
Es más difícil que el primero, ¿eh?
Mucho más difícil que el primero. En la segunda, tercera misión ya te tienes que buscar la garrofa, digamos, tú solito, ¿eh? Porque te explican muy poco y te matan mucho.
Me ha gustado mucho cómo introducen diferentes tipos de misiones. Por ejemplo, esta que va con silenciador, que es como más de sigilo. Luego otra que va con dos tíos. Yo a los tíos con el... Con los controles tales. No sé, me está gustando mucho el momento.
Luego hay algunas diferencias con el primero, aunque jugablemente es muy, muy parecido. Sí que hay alguna ejecución nueva. Y también se le presta mucha más atención a la historia aquí. Es menos directo, en mi opinión. O sea, es más disperso, ¿no? Pero
sí, exacto.
Disperso de manera intencionada. Porque...
Claro, pues te vas saltando de personaje en personaje. O sea, no...
Yo lo que decía...
menos arcade, ¿no? Incluso yo que solo lo he visto desde fuera, la segunda parte.
Es muy arcade, ¿eh? También.
Sí.
Hay diálogos, pero es, al final es un arcade de toda la vida.
Vale, pues me callo.
Que es como si el narrador fuese un personaje más, ¿no? Es decir, te cuenta la historia como si estuviese loco.
Sí.
Entonces, tenemos eso y también tenemos... una estructura más también a nivel jugable desordenada. En el primero podías elegir al principio de la pantalla qué máscara llevabas y la progresión era como más lógica. Aquí no, aquí a veces puedes elegir personaje, pero en la mayoría de ocasiones no, te plantan ahí con un tipo y dicen este te tienes que empezar con esta.
A mí me gusta mucho,
es un poquito raro la verdad al principio, pero como que yo tampoco me lo he pasado todavía.
A mí me gusta mucho la forma en que estás jugando y te acabas una misión y no tienes ni puta idea de lo que te van a proponer en la siguiente. O sea, no sabes por dónde va a tirar el juego en ningún momento. Hay una misión que llevas un periodista, no sé si habéis jugado.
Sí.
Y tienes que avanzar a puñetazo limpio y no puedes usar armas y vamos.
Cuando pillas las armas, digamos, les vacías, les quitas la munición.
Sí.
Pero en general, estamos de acuerdo que es un recommended, ¿no?
A mí me está pareciendo un juegazo, la verdad. Me está gustando mucho y aunque lo de no poder elegir máscara y tal me chocó un poco al principio, como que creo que le va bien a Hotline Miami ser así de loco y de imprevisible. O sea, me parece un paso guay.
Y
no me parece que invalide la primera parte, que es un problema que he leído, no sé dónde lo leí ayer, que decían que era innecesario y bla, bla, bla. El 1 está ahí ya, ¿sabes? El 2, como que lo veo un juego muy como mucho más libre. En el sentido de que se nota que el tío ha querido hacer mil cosas y ha podido hacerlas y no sé, como lo veo más de autor que el primero.
Es raro, ¿no? Lo de las secuelas indies, llevamos pocas y tampoco sabemos muy bien qué esperar de ellas, pero sí que... Volviendo a lo que decíais, la filosofía de alguien tan loco como Cactus no puede ser la misma que la que se venía haciendo con las franquicias y las secuelas de AAA, ¿no? Sería absurdo esperar la misma evolución de una entrega a la siguiente pues en Hotline Miami que en Call of Duty. O sea, me parece bien esas nuevas formas de hacer secuelas, ¿no? Para entendernos.
Luego, hay cosas, sin embargo, que a mí sí que me molestan mucho del juego, como el sistema de checkpoints. Uf, joder, a veces estás jugando y no es nada fácil el juego, es muy muy difícil, de hecho. Y que te hagan volver a empezar el capítulo, si por lo que sea te has tenido que ir, hay pantallas, digamos, que tienen 3 o 4 plantas. Y si estás en la última y se te va la luz o te matan o te tienes que ir o lo que sea, cuando vuelves a jugar tienes que volver a empezar desde el principio. ¿No os molesta un poco eso a vosotros?
Ya, eso es un poco chungo, sí. Eso también me pasó ayer, precisamente. Que tuve que dejar una misión a medias, precisamente la de las 4 plantas, que imagino que estamos pensando en la misma. Y estaba en la última. Ya, y lo tuve que dejar y efectivamente repetir todo fue un poco...
Pero
un poco peñado.
Además, a mí me pasó eso con un bug, porque hay una que tienes que matar a un tipo que te suelta unas llaves. ¿Eso lo habéis hecho?
Sí.
Pues sí, en la comisaría policía, ¿no?
Las llaves, a mí cuando lo mataba, me las soltaba en la pared. O sea, no eran inaccesibles, ¿vale? Y entonces no podía avanzar. Y era un bug, clarísimamente. Con lo cual, tenía que reiniciar, pero claro, no te reiniciaba el checkpoint, te reiniciaba toda la pantalla. Joder, digo, vale, reinicio. Lo vuelvo a hacer y las putas llaves vuelven a caer en medio de una silla que no se podían coger. Otra vez, 3 veces tuve que reiniciar. Hasta que las llaves me cayeron bien. Ya al final dije, bueno, lo tengo que matar en ese pasillo abierto, que es imposible que las llaves caigan en medio de una silla que no se podía llegar. Así que imaginaros. Y eso yo creo que no es algo que se haya hecho por ningún motivo narrativo ni nada, que es un...
Sí, es un fallo de toda la vida.
No digo lo de las llaves, digo lo de los checkpoints, que no, que esté tan, tan de forma así, tan desordenado, ¿no? No sé.
No, claro, eso es, bueno, una decisión rara, digo yo. Eso
es. Y estéticamente también es otra pasada, por cierto, el tema de los cassettes, el menú de pause es mi favorito de siempre, creo.
Es tremendo,
Ya ves.
Y todo, como los fondos y como efectillos de agua y cosas así, los escenarios son bastante bastante más variados que en el primero y están todos súper guay hechos, la verdad.
Pues juego muy violento, juego muy recomendable. ¿Se lo recomendáis a la gente que no haya jugado al primero?
Hombre, yo recomendaría ir al primero antes, que es un poco más compacto, y luego en función de cuánto haya gustado, darle una oportunidad al segundo, digo yo. Porque el primero además es más barato y tal, es más fácil pillarlo fácil, ¿vale?
Pero queda claro que sí que se lo recomendáis a la gente que ha jugado el primero.
Sí, yo sin duda, vaya.
Y Pep, ¿tú nos puedes hablar un poquito de Ori, otro de los juegos chulos que han salido esta semana?
Por ejemplo, sí. Sí, he jugado, bueno, un par de partidas, pero de las largas. Todavía no lo he terminado. Pero me está gustando muchísimo, más de lo que me esperaba. Iba a decir que hace tiempo que no me llevo una sorpresa, y tal vez sea así. Supongo que lo habréis visto, Ori and the Blind Forest es un Metroidvania, no lo digo yo, lo dicen sus responsables, pero con un plataformeo más acentuado de lo habitual, y de hecho es algo que me gusta. Es un juego sobre un, no sé, un pequeño espíritu del bosque. A nivel temático y de tono e incluso visual, pues tiene un poco de Disney, un poco de Studio Ghibli. Es muy, 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 muy bonito. Pero...
Es de lo más bonito que he visto.
Sí, es una locura. Pero sorprende porque es... No diría que es difícil, pero sí que es exigente. O sea, no es para nada un paseo. Hay muchos juegos de estos, ¿no? De que son tan bonitos que casi consideran que deben ser fáciles, ¿no? Porque como estás distraído con las palmeras, pues no te voy a poner aquí unos pinchos complicados. En Ori pasan las dos cosas a la vez, y creo que es bueno, joder, que un juego te sorprenda y te haga estar pendiente, porque es una forma de marcar un ritmo que le va muy muy bien al juego. Quiero decir, no puedes distraerte. Hay evidentemente trayectos largos, porque esto es un mapeado conectado por distintos puntos, lo típico que desbloqueas una habilidad y eso te permite romper una puerta que te da acceso a otra zona, pero también crea un atajo con la anterior. Quiero decir, es muy de hacer caminos y de marcar trayectorias, pero los paseos no son trámites, porque siempre, pues hostia, el salto es un poco más ajustado de lo que podía parecer. Los enemigos te hacen más daño de lo que podrías creer. Tú ves ahí en la barra de vida que tienes 6 bolitas, pero resulta que se te van todas en 2 golpes. Y todo eso le sienta bien al juego. Al principio sorprende. En mi caso, ya digo, para bien. Entendería a quien le sorprendiera para mal. Pero acaba cobrando sentido muy, muy rápido. Porque ya digo, es lo que marca el ritmo del juego. Y es lo que te mantiene pendiente todo el rato. Lo que, como decías tú, Víctor, ya sabes que es una de tus frases que me gusta mucho. Que nunca deja de ser juego, ¿no? O sea, no. Es igual de juego durante un combate con un jefe final o con un mid-boss que durante el trayecto más aleatorio y aparentemente intrascendente que te puedas imaginar. Y eso está muy, muy bien. En parte también porque es el juego, y eso es otra cosa que le noto acentuada, es ultra cómodo. Aparte de lo bonito que sea, también es bonito en el control, digamos. Es un juego muy suave, los saltos son muy precisos y están muy bien medidos. Lo comparaba hace poco con Apotheon, el juego este de las ánforas griegas, que es un juego similar de planteamiento, pero a mí me gustó muchísimo menos porque me parece mucho más incómodo. O sea, entiendo que el control y el movimiento tiene cierta coherencia con el estilo visual, pero por ejemplo el salto es tosco, los golpes son raros. En Ori no, en Ori es todo suave y en ese sentido el control me parece mil veces más cómodo y más agradable que en la mayoría de juegos. Que joder, en un Metroidvania que no paras de moverte, creo que es esencial.
Yo precisamente dejé a Apotheon por eso. Porque me...
Es que el salto, tío, es para pegarles.
Me resultaba muy incómodo jugarlo. Sí,
es para pegarles.
¿No?
Cuando se juntaban muchos enemigos, rascaba las nubes al juego, ¿eh? Siempre 4, ¿eh? O sea.
Y es. Digamos, ¿es indispensable que te gusten los Metroidvania para jugar a Ori? ¿O es cómodo también en ese sentido?
No sabría decírtelo porque no sé hasta qué punto la gente le tiene manía a cositas concretas de los Metroidvania, pero sí que es poco detenerte dando vueltas. O sea, está bastante claro hacia dónde tienes que ir, hay secretos escondidos y toda la pesca, faltaría más, pero el mapa es claro, muy pronto en el juego desbloqueas una habilidad que te pone incluso dónde están los secretos, entre comillas, del mapa. O sea, tú los ves indicados en el mapa y tienes que descubrir cómo llegar hacia ahí, pero sabes hacia dónde tienes que dirigirte. No es de putearte ni de hacer que te pierdas, en absoluto. Lo que sí que tiene, y hablabais de checkpoints, tiene también una mecánica que no está del todo bien justificada, que es que cada cierto tiempo sí que hay un checkpoint de los de toda la vida, de vale, has llegado hasta aquí, si te matan empiezas desde aquí, te lo has ganado. Pero la mayoría de checkpoints te los creas tú. Es como una mecánica que la energía se puede utilizar para muchas cosas, para distintos tipos de ataques, pero una de esas habilidades es generar un checkpoint. Y es fácil que se te olvide hacerlo. O sea, puedes no tener energía en ese momento, con lo cual tienes que esperar o encontrar bolitas azules que te dan energía, pero puede que simplemente porque no tengas el chip de joder, tener que construir tú los checkpoints, que no es algo habitual, pues hay momentos en los que te matan y dices, adiós, que no he creado el checkpoint. Y ahí sí que fastidia un poquito.
Pero bueno, eso ya más por ser tonto que por otra cosa, ¿no?
Hostia, no, es que... Bueno, justamente, que
a lo mejor es difícil saber dónde hacerlo, el checkpoint, porque...
Se te olvida. Bueno, es que lo recalco porque justo estaba leyendo un análisis donde señalaban eso como punto negativo, ¿no? Decía, hostia, que se te olvida hacer checkpoints es una putadita. Y yo, joder, eso es tu culpa. Y a mí me pasó todo el rato, con lo cual me tengo que callar la puta boca fuerte.
Tarjeta negativa para el propio jugador.
Sí, sí.
Y también hemos jugado a Hardline.
Un poco.
Ahí, no sé tu opinión, pero a mí, yo he flipado bastante. O sea, he flipado con el prólogo y el primer episodio, porque es lo que te dejan jugar, pero sé que voy a dejar de flipar muy pronto, ¿eh? O sea, que cuando juego un poco más, porque hemos jugado con el EA Access, me van a... Bueno, voy a ver que será un juego clásico, normalito, ya tiene esa pinta, ¿no?
Pero a mí me ha parecido un poco raro, ¿eh?
La ambientación es la polla, realmente. Está muy, muy bien.
Sí, yo técnicamente me esperaba un poco más. Me parece un punto por debajo de Battlefield 4, por ejemplo. Creo que se nota que no está DICE ahí. No sé, como que han pillado los actores y las caras están bien, pero les falta un punto, ¿no? Idris Elba está... No, Idris Elba no. ¿Cómo se llamaba? El de The Wire, que estaba en Battlefield 4. El Omar de The Wire. Estaba como mejor que estos personajes. No sé. le falta un puntito ahí.
Yo no estoy tan de acuerdo, ¿eh? A mí me parece bastante loco.
Yo, bueno, no sé, ya lo hablaremos, pero bueno, en cualquier caso no me quejo, ¿eh? De los gráficos, no me parecen mal. Pero es eso, la primera pantalla es como muy de sigilo. Vas enseñando la placa todo el rato a los grupos de enemigos. Se me hace raro ver a tres tíos juntos y en lugar de pegarles una granada, sacarles la placa, en plan, policía, estáis detenidos. Y tienes ahí como mecánicas ahí de apuntar para que no te vacilen ni acercarte y detenerlos. Y creo que he visto cosas que me gustan, porque como decía, es un diseño que ha hecho el esfuerzo de adaptarse a la temática, pero hostia, hay cosas peligrosas, ¿eh? Puede rayar lo de estar todo el rato deteniendo a la peña fuerte. Que evidentemente tienes la opción de liarte a tiros con todo el mundo, ¿eh? Con lo cual, si te aburres... Pero estamos en la
misma. Si el juego te deja hacerlo bien o mal, vas a hacerlo bien.
Deberías, sí, claro, te dan más puntos si detienes a alguien que si le pegas un par de tiros.
Y decían que se podía pasar el juego solo matando a uno o dos personas, eso es mentira, ¿no? Yo lo leí esto en algún momento, pero ya al final del primer episodio ya te cargas un montón de peña. Por
no,
huevos.
No necesariamente. Ah, bueno, sí, bueno, sí, 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 claro, hombre. Sí.
Bueno, no hemos probado dispararse a las piernas, que a lo mejor se puede.
Yo creo que sería mucho pedir, ¿eh?
Porque había crítica, la gente había criticado porque es eso, ¿no? Es en plan, estáis haciendo un juego de polis en vez de militar, pero te cargas a media ciudad, con lo cual estáis cambiando las skins.
Yo creo que habrá polémica, ¿eh? Es un poco shooter morta, o sea, la brutalidad policial se la pasa un poco por... O sea, le da poca importancia, o sea, desde el principio hay tópicos, insultos y hostias innecesarias. Al final esto es Hollywood, ¿no? Como diría el Puy. Pero, sí. Hostia, pero, no está el horno para bollos, ¿eh? Un poco.
Pero ya había... Primero, que esto ya pasa mucho en las series, con lo cual ya estamos curados.
Pero es lo de siempre, ¿no? Porque... En las series no lo haces tú.
Y sí, era muy irregular también estos primeros episodios como jugado la campaña, porque había momentos que decías, coño, aquí han hecho una broma buena, se la han currado, pero luego había momentos súper raros de típicos de videojuegos, en plan de... ¿Qué decía la frase esa?
Sí, hay un momento en el que estás pegándole hostias, hijo de puta, no sé qué, como súper violento, y después le dices, Zopenco, no es por ahí, no sé qué. Como que cambia el tono de una forma brutal.
Y luego que el doblaje castellano, yo ya es algo que cada vez, no es que esté en contra de los doblajes, estoy en contra de que se hagan siempre iguales. Que ya dices, coño, salgo del The Order y me meto en este, y me da la sensación de que son los mismos, que son los mismos personajes. No sé, joder, raya, ¿eh?
Yo lo que estuve leyendo ayer es que en Polygon, creo, que el guionista dijeron que no hiciera los personajes demasiado humanos. Que a los malos no existen demasiado humanos. Porque decían que podía afectar al jugador. Que las frases que dijesen no fuesen demasiado... Como dando a entender que tiene una vida fuera del crimen o algo así, ¿sabes? Que los malos tienen que ser malos y ya está.
Que te dieron ganas de matarles, claramente.
Ya, sí, si no... Hombre, es que está... aquí ya estás sí, tocando un tema que sí que se te puedes relacionar con él, ¿no? Bueno, aquí nosotros no, pero en un chaval que juega en un suburbio en Estados Unidos...
Joder, imagínate la gente que juega en Ferguson. Que la han liado...
Claro, por eso digo.
Es que es loco, ¿eh?
No, claro, nosotros para eso es ciencia ficción un poquito, pero...
Sí. En cualquier caso, vamos, teníamos esa curiosidad por ver qué pasaba con la campaña, pero aquí... nos habían vendido el multijugador y de hecho yo todavía no lo he probado con esto del EA Access. Vi que había de hecho me agobié, porque fui a la selección de modos y había varios nuevos y no supe qué hacer y me fui a dormir. pero yo me lo pasé súper bien con la beta, repito, y tengo muchas ganas de darle al multi.
Y la campaña, como decíamos, pues eso, ahora está en un punto, claro, nos han dejado jugar solo al prólogo y al primer episodio, está en un punto en el que puede ir para bien o para mal, realmente.
Sí, realmente sí.
Puede ser una muy buena campaña, puede ser una campaña regulera como la de los últimos Battlefields, que no ha sido nada natural.
Pero desde luego no empieza igual que Battlefield 4, con lo cual, por lo menos ese ejercicio de repensar el Battlefield lo han hecho y les daría el beneficio de la duda, que bueno, es eso. Como mucho puede durar una semana, pero ya veremos.
¿Y qué más, chicos? ¿Habéis jugado alguna cosita más esta semana?
Yo he jugado muchas cosas.
¿Qué
la
dices,
verdad.
Tío?
He estado jugando a... ¿qué he estado jugando? Valiant Hearts.
Por cierto, si el Patreon sale todo bien, ¿prometemos ir con guiones cerrados a los podcasts o no? Luego improvisando, ¿no? Pero.
Siempre estaría bien, ¿no?
Sí, ¿no? Sí,
es siempre... una de las cosas que tenemos pendientes.
Vale, lo digo porque la gente que diga, coño, si aquí pagamos y luego vais aquí improvisando, no. Ya lo gestionaríamos. Valiant Hearts, pero Víctor, ¿por lo dan en el Plus?
Sí. Es el. Este es un poco una cosa que tenía pendiente yo. De novedades he estado jugando a la versión de Vita de la Mulana, por ejemplo. Que está bien, es la Mulana, pero en Vita. He estado jugando a Olioli 2, casualmente. He estado jugando al Olioli de 3DS, también, al primero. Que lanzo una advertencia a cualquier persona que esté interesada para que intente evitarlo. Bueno, no es muy bueno. Es un juego regulero. ¿Qué más he estado jugando? He estado jugando
Regulero
a Helldivers.
por algo en concreto. ¿Qué tal Helldivers, por cierto?
Va. No está mal, no está
Joder,
mal.
lo ponía por las nubes, ¿no?
Voy a hacer un vídeo
Yo he
yo
leído un
de
montón de
Helldivers.
análisis súper, súper positivos.
Sí, yo no lo veo tan bueno, la verdad. Es un. No sé, el típico juego de. A mí es que me rayan un poco, la verdad. Igual es cosa mía, vaya.
Los dual
El
stick
típico
shooters
como
estos, ¿no?
shooter de 360 grados. De ir. No sé, hay mil y no me ha gustado ninguno especialmente.
Ahí me rayan, también, te lo digo ya.
No
Yo
sé
estaba
cuál fue el que me
jugando al.
dieron en el Plus que tampoco me entusiasmó. Está bien, tiene la cosa de que es como muy online de jugar con colegas y de aportar para un bien común y bla, bla, bla. Pero va, no me parece malo, pero tampoco me parece especialmente bueno.
Estaba jugando a Dynasty Warriors 8 Empires,
Joder, tío.
que no le va a interesar a nadie, absolutamente, pero y tampoco vale la pena, o sea que aquí se queda el comentario y ya está.
Que es el típico Musou pelado.
No, bueno, es que los Dynasty Warriors salen en tres tandas, digamos. Sale Dynasty Warriors 6, 7, 8, lo que sea, luego sale una expansión con más contenido y luego sale la versión Empires, que tiene una especie de modo estratégico, digamos, que tú puedes empezar desde abajo e ir subiendo por ejemplo, ser un soldado y ir subiendo oficial y al final dar un golpe de estado y llevarte por delante al emperador y tomar decisiones tú. O sea, decir, ahora vamos a invadir este territorio, ahora la gente está descontenta, pues hay que hacer algo, ¿sabes? Y es estratégicamente es súper, súper, súper superficial. Y simplísimo, hasta el límite, vamos, insultantes.
Lo de los Musou a mí me fascina, ¿eh? Porque, o sea, es en plan, si algo no necesita un Musou, es un componente de estrategia. O
Además, es
sea.
un componente estratégico de mierda.
Claro. Es en plan, no sé, luchas contra 12.000 personas y después decides si comes carne o pescado, tío. O sea, no sé, me
Sí,
parece que.
además es en plan esto, ¿no? La gente está descontenta. Y la opción es apretar un botón que es donar oro. Y ya está. No tienes que hacer nada más.
Pero están en una dinámica los de Omega Force, en plan de que.
Están cansados de su vida, en realidad, un
No,
poco.
pero que pueden hacer lo que quieran, en plan. Ese es suyo, o sea.
Sí, pero es que no,
Contro
yo.
controlan el cotarro de una forma espectacular.
Pero es que han
Van a
estado
hacer
todas
un
partes.
Zelda y ¿cómo se llama? Un Dragon Quest. Y ahora estrategia. No sé. A mí me fascina, ¿eh? Lo digo como algo casi, casi positivo.
Pues los Dynasty de momento se les ve hastiados ya, ¿eh? Se les ve hasta los juegos ya de la franquicia, porque es que el 8 es básicamente el 7 con personajes del 8.
¿Y tú los has ido jugando a todos, Fran?
No, no, los he ido picoteando.
Ah, bueno.
Jugar en serio así hasta el final, no.
Pero
No estoy tan loco.
picoteando a todos, sí. Que te tienes un mérito también,
El
¿eh?
Empire 6. Ah, no, el Empire 6 no, sí. Ah, no me acuerdo. Es que son tres partes, son seis juegos ya, claro.
Ya ves.
No, no, he ido jugando sobre todo a los Warriors y luego he ido probando los Empires, la versión Empires. Y jugar al 7 y he jugado al 8 ahora.
Muy bien, pues nada, ¿qué os parece si la semana que viene, más pronto que tarde, hacemos ya un podcast, ya sin hablar de Patreons y nada, única exclusivamente de juegos y con algún debatito extra? Y Fran, miramos si te puedes también pasar por ahí.
Miramos, miramos.
¿No? Pasamos balance de los primeros días del Patreon y intentemos que sea un podcast de estos casi a modo de retorno triunfal, ¿no? De aquí, amigos, llega la constancia, llega la duración, llega el reload renovado. Pues lo dejamos aquí, ¿os parece bien? Que tenemos bastante trabajo por delante hoy con acabar de publicar el Patreon y más cositas.
Pues sí, la verdad.
Y tomar tranquilizantes también.
Eso es. Víctor,
Dime.
Nos mandamos un abrazo a nosotros mismos y a la gente.
Sí, sí, por Dios. Si no pueden aportar euros, que aporten abrazos virtuales porque los vamos a necesitar.
¿Podemos acabar en la calle con un cartel de abrazos gratis?
Podríamos hacerlo. Sí. Podríamos
hacerlo. Es mi siguiente salida profesional es...
El plan B, ¿no?
Sí, abrazador profesional en el salón del mango.
Del mango, ¿eh? Aquí has dicho. Os voy a decir, también en lo que podemos hacer también en el podcast que viene, aparte de hablar y empezar hablando de juegos, dedicaremos una parte al final a responder, o sea, a hacer preguntitas del Patreon, ¿vale? Gente que nos pregunte, pues oye, ¿vais a mantener la publicidad? Pues te contestaremos. O gente que nos diga, ¿y por qué? También... Cualquier cosa que nos digáis, la pondremos ahí, ¿no? Y es eso, sobre el Patreon, cualquier duda, tanto en los propios comentarios del Patreon como en los comentarios de anitegames.com/podcast, en este último, los podéis dejar ahí, intentaremos responderlos, o en el Ask de Anite, que es ask.fm/anitegames, o en el Twitter de Anite Games, que es Anite Games. Así que todos estos canales tenéis para hacernos llegar preguntas, para dudas, críticas, sugerencias, ánimos, que los vamos a necesitar estos días. Y ya está, ya está. No sé si queréis añadir alguna cosita final para animar a la gente.
No,
La vida es muy larga, que la vivan.
yo insisto en lo de hacer de esto una comunicación en dos direcciones, vaya, que no, que si nos cualquier forma de ayudar nos vale, ¿eh? O sea, que
desde luego.
Sugerencias,
dinero está bien, o sea, que, sí, que, sí.
Pero en plan, oye, que esto del Patreon creo que la gente lo está confundiendo con el Kickstarter, insistid en lo de que es un pago mensual.
O sea, digamos,
más que nunca esto lo tenemos que hacer entre todos, vaya, ahora es que ahora no hay más cojones que eso ya.
Lo que nosotros, digamos, nosotros vamos a marcarnos una fecha interna que comunicaremos de hasta dónde podemos seguir sin recursos, ¿vale? Y cuando veremos si se ha llegado o no se ha llegado al dinero que hay ahí. Nosotros podemos cobrar el dinero en cualquier momento que queramos, ¿vale? Hemos quitado la opción de hacerlo manualmente. Si vemos que recaudamos $500, pues os devolveríamos el dinero a todos. Si en vez de 4.500 estamos en 4.470, pues lo cobraríamos y haríamos como que hemos llegado de algún modo, ¿vale? Quiero decir, y si estamos en los 3.000, pues ya lo veríamos. A lo mejor podemos hacer un mes más con esto y quedarnos el dinero y luego... No, no lo sé, ¿eh? Pero eso ya os lo comunicaríamos y os daríamos tiempo para... Tal, ¿no? Pero, a ver, que si alguien paga, que se ponga en la cabeza que ese dinero... nos va a venir a nuestra cuenta en caso de que tal, no, o sea, no, que no haya gente que ponga dinero pensando, bueno, si no llegan me lo van a devolver. No, esa no tiene que ser la mentalidad con la que se enfrente el Patreon, ¿eh? Tiene que ser la mentalidad de lo pagas, nosotros a final de mes lo vamos a cobrar, ¿vale? Puede ser que en dos meses no hayamos llegado y digamos, vale, a partir de ahora ya no aceptamos más pagos. Esa será un poco la idea, ¿no? Pero a lo mejor recaudamos 700 euros y decimos, oye, podemos cobrar estos 700 euros y dedicar, hacer una maratón en Twitch, tipo fundraising, para conseguir más Patreon. No sé, ya lo veremos. Pero esa es una duda que sí que necesitaba ser aclarada, yo creo. Y nada, eso, realmente, que si sale bien, bien, y si no, oye, pues también súper bien, ¿no? Teníamos miedo, yo creo. Miedo incluso al fracaso, ¿no? Decir, ostras, es que si no llegamos, pero en realidad es... No, no pasa nada, ¿no? Es decir, si se llega, guay, y si no, pues...
Sí, pues ya también, digo,
que no pasa nada.
Con total sinceridad, o sea, preferimos fracasar y a otra cosa mariposa que no cerrar ya y dentro de un año decir, hostia, si hubiéramos hecho un Patreon...
Sí, efectivamente, efectivamente. Y a lo mejor, pues simplemente eso, tenemos que reinventarnos de alguna forma, tenemos que reorientar... No lo sé, eso, pues para la bidireccionalidad que tú dices, Pep, tiene que estar ahí, ahora es el momento de sacar esas esos ánimos y de mejorar en todo. Amigos, nos vemos la semana que viene con el podcast ese larguísimo, lleno de juegos y de dudas. Muchas gracias por todo y nos vemos la próxima. Adiós.
Hasta luego.
Hasta otra. Mama, I'll throw you something.
up and